Madre mía, esto nos da pie para nuestra invitada, para Jimena Tierra, por favor. Pedazo novelón, quinta edición, llevas ya.
Sí.
Con unos componentes... Jorge, ayúdanos, ayúdanos. Susto, ¿eh? Un poquito de miedo. Acá íbamos a hablar de detectives... de sectas, de ritos satánicos, con la cara tan dulce que tiene nuestra invitada, precisamente por eso yo creo, ¿no?
Eso me dicen. A mí además me hace mucha gracia cuando dicen que las mujeres se tienen que limitarse a escribir cosas suaves, que no son capaces de escribir cosas grotescas o duras, y yo creo que este libro pues es bastante duro.
¿El escenario lo pones, lo sitúas en Madrid?
Está entre Madrid y el norte. Yo soy apasionada de Asturias, de Cantabria. Entonces, digamos que el despacho de mi personaje principal, Anastasio Rojo, está en Madrid, en María de Molina concretamente, que es una calle que a mí me gusta
mucho. ¡Madre
mía!
¿Qué decir? ¡Es vecino nuestro!
Sí, pues está allí mismo, Anastasio Rojo. Y bueno, pues hay unas escenas concretas que se van a desarrollar tanto en Cangas de Onís como en el cementerio de Comillas.
Esto promete, con cementerio.
Con ese ángel maravilloso en la entrada, pues allí me apetecía mucho ubicarlo.
Sin hacer spoiler, que estamos muy habituados aquí a hacer spoiler, pero claro, hay que vender el producto y hay que seguir vendiendo el libro de Jimena. Cuéntanos un poquito cuál es la intrahistoria, el entresijo de la novela.
Bueno, yo presento a dos personajes. Son dos historias diferentes, pero que en un momento dado pues van a confluir. Por un lado, nos encontramos con Anastasio Rojo, que es un detective que está atormentado por la muerte de su hija y, bueno, pues va a recibir un encargo de averiguar por qué se ha suicidado un adolescente. Bueno, pues esta trama seguirá adelante en todo lo que es la parte detectivesca de la historia. En paralelo, presento a un estudiante de oposiciones, introvertido, joven, apocado, que bueno, pues que va a haber un grupo de amigos diferente, bastante atrevidos, bastante atrayentes, y se va a empezar a involucrar en ese grupo. Un grupo que lo va a captar y que de alguna manera pues no va a traer ninguna consecuencia positiva.
Estamos hablando, el pronóstico es una secta peligrosa.
Tiene pinta, sí.
Tiene pinta de que sí.
Si tú decías el escenario en el norte de país, Asturias, Cantabria y en Madrid, María de Molina.
Pero ¿A qué altura de María de Molina?
Esquina Avenida América.
Esquina con Avenida América.
Sí, más o menos.
Ahora cuando salga, pasaré por ahí.
Saluda.
Saludar y está. Me han dicho que se llama
Se llama Anastasio
Rojo. Anastasio Rojo.
Lo vas a buscar, ¿no?
Un cartelito. Está Anastasio Rojo, que dé la cara.
Ahora, qué mundo más tremendo el mundo de las sectas. Te has tenido que documentar un montón, pues, para ir contando tu historia, tu doble historia. Y has bebido en cosas que han ocurrido en nuestro país, pero también en cosas que han ocurrido fuera, especialmente en Latinoamérica, ¿no?
Así es. Bueno, yo lo que hice fue... a ver, esta novela empieza a gestarse desde el 99, hablamos de hace mucho tiempo. Yo estaba en los inicios de la carrera de Derecho y, bueno, pues me apasionaba el Derecho Penal y me dedicaba a ver todas las noticias, todos los sucesos y ver pues qué penas les impondría a los delincuentes. En esto que en un momento dado pues me encuentro con una noticia de una secta que se llama el Templo Solar, que está operando en Tenerife y que iban a hacer un suicidio colectivo de 30 personas, mujeres, niños, y que la policía consigue parar a tiempo. Entonces a mí, digamos que esa noticia me impacta personalmente, sobre todo a la hora de saber cómo alguien, como un líder, sin ningún arma coercitiva, sin ningún chantaje, puede conseguir que 30 personas por voluntad propia quieran suicidarse, mujeres, niños. Entonces, bueno, pues a raíz de ese suceso, digamos que yo empecé a investigar, adquirí muchísima información de diferentes países, también de Europa del Norte, y bueno, y con todo eso que cogí, filtré lo que consideré oportuno para desarrollar esa trama, ¿no? Que atrajera al lector, pero que al mismo tiempo le informara de los peligros que tiene este mundo, ¿no? Uh-huh.
La gente no es consciente cuando se deja de atrapar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, o no tan jóvenes en muchos casos.
No, no, en absoluto. De hecho, hace unos pocos años, en Collado Villalba, que está aquí, muy cerquita, lado, sí, cogieron al líder de una secta. Además, es sorprendente, que es una cosa que tengo pendiente de investigar, porque la mayoría que hay en España, hablamos de unas 250-300 sectas en España,
qué barbaridad,
operan en las zonas de calor, en las islas y el Levante. Sí. Entonces, bueno, pues no sé, un dato que a mí me llama la atención y que todavía lo tengo ahí, que no he encontrado respuesta.
Decías que el origen de tu novela es en ese año 99, has dicho,
Era,
¿no?
Lo del calor me ha dejado...
Las meninges se reblandecen con el calor, Juan Carlos.
Y dicen que el asfalto de la Gran Vía... se ablanda.
Ay, sí, que se está ablandando, hace mucho calor.
O sea, tened cuidado, a ver si debajo hay sectas.
Nunca se sabe. Qué malo que eres.
Eso es
bueno. Digamos, la pista tú la tienes en el 99, pero a la hora de la verdad, ¿cuánto tiempo has estado escribiendo la novela? Porque a mí me parece una maravilla cuando alguien escribe una novela, porque claro, necesita mucho trabajo, necesita urdir las tramas. Entonces, a lo mejor, muchos escritores dicen, a mí me sale de seguido. No, a mí me ha costado. Entonces, no. Ese trabajo...
A mí me costó. Yo estuve 3 años documentándome y, bueno, pues digamos que el último año ya fue mientras seguía documentándome, fue cuando escribí la novela. Además, como tiene 2 fases, la parte del estudiante, pues a mí me era muy sencilla, porque, bueno, pues aparte de que yo estudié también oposiciones, era
relativo. Lo tenías fresco, vamos.
Lo tenía fresquito, sabía cómo funcionaba el tema y empatizaba bastante con el personaje, pero toda la fase del detective, pues tenía también que informarme sobre ello. Entonces, bueno, pues digamos que fue un proceso difícil, que además a mí me impactó mucho y me cambió mucho como persona, pero... Pero bueno, pues muy satisfactorio.
Esto de que la novela transforma al escritor, esto está bien,
sí, está muy bien.
Eres otra, dices. De todos modos, una abogada experta financiera a la que le podemos llamar y decir, oye, asesórame, no sé qué. ¿Cómo te metes a escribir? ¿Cuál es tu pasión de verdad? ¿La cosa financiera, la cosa penal, la cosa legal del abogado o la escritura?
No, la escritura. Mira, yo desde pequeñita yo siempre he querido escribir. Mi familia viene de escritores, tiene raíces escritoras. Mi abuelo era apuntador del Teatro de la Comedia.
Bueno, ¿para qué dices nada? ¿Para qué dices nada, Juan Carlos? Fíjate. Ojitos abiertos de Juan Carlos.
¿Cómo se llamaba tu abuelo?
Mi abuelo Francisco Galván. Francisco Gutiérrez Galván.
Mañana llamaré al Teatro de la Comedia.
Claro,
que seguro que hay historia, aunque somos un país poco dado a la memoria.
Puedes buscar también a la primera mujer que hizo Brígida, de Don Juan Tenorio, que es Matilde Ruiz Lanuza, que sale en la hemeroteca, y esa era mi tatatatatatata.
Matilde Ruiz Lanuza.
Lanuza.
Bueno, ya ves, o sea, te das cuenta.
Fíjate.
Pero todo va...
Cuando uno llega a hacer lo que hace, por algo es.
Don Juan Tenorio, que es lo más tétrico del mundo, ahí en ese mundo.
Es una maravilla.
Pero claro, dices, donde los muertos hablan.
Los cementerios, que a mí a nuestra amiga le gustan.
Es una maravilla.
Todo va cuadrando.
Entonces, claro, cuando venía mi abuela a vernos, pues era habitual que nos recitara poemas, que nos... Bueno, en los libros de Jardiel estábamos constantemente, ¿no? Leyéndolos. Y entonces yo le dije a mi padre que tenía que estudiar para ser escritora. Y él me dijo, derecho fiscal. Y entonces,
a mí, bueno, tu padre, mira, qué listo.
Cuando acabé derecho fiscal me di cuenta de que iba a poder comer, porque los escritores hoy en día es difícil que puedan comer, pero que no me había satisfecho esa vena literaria.
¿Sigues ejerciendo de abogada?
Pues yo hago un poco de todo, porque el derecho fiscal no me gusta. Estuve una fase de mi vida en una asesoría fiscal y jurídica, pero ahora pues me estoy dedicando íntegramente a la literatura y a la formación en derecho penal. Doy clases en talleres Fuente Taja, ahora voy a hacer un curso también en Barcelona, precisamente para autores de novela negra que tienen las lagunas que conocemos los abogados, pues como es la diferencia entre un asesinato, un homicidio, o un rapto y un secuestro, todas las cosas, a un lector de otras características puede que no le llame la atención, pero cuando tú lo estás leyendo, esos conceptos son diferentes, no significan lo mismo. Entonces estoy haciendo un curso para ese tipo de escritores que quieren avanzar en el campo de la novela negra con el derecho penal y la criminalística, la criminología.
En España hay gran tradición de novela negra. Sí. Hay grandes actores.
Fíjate,
mujeres tenemos, pocas. Mujeres
la,
pocas.
La Semana Negra de Getafe, ¿no? Tenemos la Semana y Gijón, ¿no? Gijón,
sí, yo he estado todo en la Semana Negra de Gijón y estoy invitada también a Getafe, Negro.
¿Por qué no hay teatro negro? Teatro negro entendiendo cómo es muy difícil el sí. terror, pero no hay tanto.
Bueno,
bueno, Agatha Christie.
Claro, tiene, si tú te fijas en La Ratonera, sí, lleva años y es una novela muy buena. Yo tengo muy mala memoria, pero hace algunos años también hubo una obra de Cristina Higueras que era buenísima y que era de novela negra también, pero es que no os puedo decir el título. Hay menos teatro porque es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que el teatro tiene que tener unas características muy concretas, tiene que captar al espectador con un mensaje más directo, sin menos subterfugios, y bueno, pues quizás por eso.
Y que a veces el hace poco, no hace poco, hace un tampoco de más. En el Teatro Marquina se puso un Drácula. Uh-huh. Y unas carcajadas que dije, en este momento yo soy el director y me jubilo.
Bueno, o los echo a todos.
Bueno, es que yo he ido a ver 5 horas con Mario al teatro y mientras yo estaba llorando como una magdalena oía carcajadas.
Claro, pero bueno, eso puede ser otra cosa. Ahí tendríamos que hablar mucho del paso del tiempo. Pero el humor es muy difícil hacer en teatro. De verdad, es muy difícil. Por eso, por meterte en esta del terror de parques de atracciones y tal. Pero es que es más fácil, lo tiene más fácil el cine y la novela, que es quizá el lugar por antonomasia, ¿no?
Sí, completamente.
Jimena, tienes tu novela y luego llega ese momento fantástico que le pasa a todos los escritores de que hay que buscar una editorial y un agente. Entonces, ¿eso cómo se resuelve o cómo se consigue? ¿Tardas mucho?
Pues realmente sí, porque cuando la escribí, yo en mi desconocimiento de cómo funciona el mundo editorial, la envié a todas las editoriales activas del Ministerio de Cultura, que además hay una anécdota muy buena porque como la envié a diestro y siniestro, uh-huh. Me equivoqué y la mandé al Monasterio de Montserrat.
¡Ay!
Y un saludo para el monasterio de Montserrat.
La chica es una atrevida, Yo creo que no se equivocó.
Entonces fue maravilloso porque de los 4 o 5 mensajes que recibí respondiendo...
¡Ay, los abades te contestaron!
Fueron ellas, las monjitas de Montserrat,
ay,
las hermanas
del... ay,
que me
bonito.
Respondieron que no era su línea editorial, pero que muchas gracias.
¡Oh, qué detalle! Pero qué educadas, qué bien.
Dirían ellas, ¿pero qué nos ha querido contar?
Sectas, detectives...
Es duro. Entonces, bueno, pues la mantuve en barbecho durante bastantes años hasta que, bueno, pues en el 2016 tuve la suerte de que una editorial se fijó en ella, la editó, y luego pues yo he montado mi propia editorial, con lo cual esta última edición
está ya
editada por mí.
Digamos que quien la apoya nada menos, Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, no son cualquier cosa.
Justo.
Grandes amigos del programa, además. Sí. Sabe lo que hace.
Sí. Sabe lo
a pesar
que hace.
De lo de las monjitas de Montserrat, sí, esa es buena.
Fíjate,
¿eh?
Uno tiene la sensación, y dime si es verdad o no, que aquello que dijo Larra, frase que está en el frontispicio de los literatos españoles, escribir en España es llorar, sigue siendo un poco, ¿a que sí?
Completamente.
Pero hay que terminar diciendo que escribir en España dejaría de ser llanto si leyera más gente.
Si leyera más gente, mejor.
¿Leer mejor?
Si leyera mejor más gente.
Mejor más gente, sí.
Vamos a cambiar el adjetivo.
Sí.
Lee muy poquita gente y además ahora que estoy en el mundo editorial lo puedo atestiguar. Pero la gente que lee... pues muchos se dejan llevar por el fantástico marketing, que es lo que ahora mismo prima. Entonces, yo un consejo que siempre doy a los lectores, que no se dejen comprar. Es una pena, pero es así. Ahora mismo han sacado libros, gente bastante poco culta o bastante poco importante en el panorama
español. No te cortes, influencers, bloggers, no te cortes, claro.
Estaba pensando más en Leticia Sabater.
Entonces, no se corta tampoco nuestra amiga.
Te da mucha pena que realmente
que
novelas
malbarate.
Que sean buenas, que como no son conocidas lo suficiente, pues no... no estén en el mercado, ¿no?
Hablabas tú de marketing. Jimena Tierra, pero tú no te llamas Jimena Tierra.
No.
Tienes nombre artístico. ¿Por qué te llamas Jimena Tierra? ¿O por qué dices que te llamen Jimena Tierra?
Pues mira, como
tú yo... te llamas, ¿cómo te llamas?
Yo no digo como
ay, que no lo dice.
¿Qué le vamos a hacer? El seudónimo de Jimena Tierra empezó como un juego porque yo atendía a muchos clientes en mi anterior trabajo,
¿sí?
Y bueno, pues no quería que me conocieran por mi nombre real. Entonces digamos que me, bueno, que me puse...
Claro, es tremenda.
Te voy a decir una cosa. Yo tenía 22 años y trabajaba en el Banco España. Era ascensorista y un día pasa Mariano Rubio y me dice, acompáñeme a mi despacho, por favor. Y dice, anoche le vi en el cine.
Y tú ya temblando.
Pero es que le vi en el pico, me dice, en el pico 2, dije, ya. Pero yo era un joyero, no era de, porque había ido a la Escuela de Arte Dramático y a todos mis compañeros les habían cogido para ser drogatas en la cárcel.
¿Y a ti?
Y a mí de joyero en la calle Princesa que le robaban.
Algo te vieron para ser el joyero. Hombre, algo te vieron. ¿Qué manejabas?
Mariano Rubio. Y bueno, pero entonces, ¿usted a qué se dedica? ¿A hacer derecho?
¿Qué hace?
No, tengo una vida oculta.
Soy ascensorista.
Por eso claro, te digo.
Es que una cosa es lo que te da de comer y otra cosa es tu pasión. Mira, ahí en la última feria a la que he ido, en Navacom, en Navacerrada, que era una feria de fantasía, rol, pues acudió un autor...
A ti los mismos temas, fantasía, juegos de rol, bien, vamos bien, vamos bien.
Bueno, pues acudió un autor completamente vestido de negro, que además, fíjate, en agosto...
Uf, calor, todo.
Y claro, y me decía, es que yo soy un alto ejecutivo de una empresa cuyo nombre no quiero acordarme, y dice, y claro, yo no puedo arriesgarme a que de repente venga un cliente mío de mi empresa y que me vea aquí con los jueguecitos de rol. Entonces esto da mucho juego para otro
pero
debate.
Fíjate, yo te voy a rebatir una cosa. A mí me daría mucha tranquilidad si la directora de mi banco tuviera una vida oculta y yo lo supiese. Porque sí,
claro, pero tú quieres saberlo.
Hombre, depende qué vida oculta.
No, una vida oculta del arte, que se dedicara, ¿me entiendes?
Dices,
es normal, por Dios. ¿Tú me entiendes? Fíjate que siempre hablo del mundo bancario, ¿no? Pero es verdad que el banco está tan establecido que hay tanta gente que en esas horas que deja libre el banco, que deja bastantes horas libres, ¿no? Se dedican a cosas.
Otros hacen otras cosas, sí.
¿A que sí? ¿Cómo eso? Escribir novela negra. La podrán ver ustedes a lo mejor en alguna consultoría un día, después dice, ay, madre, es esta abogada.
Me suena.
¡Es ella! ¡La chica de las sectas!
Bueno, ¿estás preparando ya segunda novela?
Sí, bueno, la tengo escrita, la segunda novela.
Ay, por favor, bueno, sin hacer spoiler, ¿de qué va?
Es otro caso del detective.
Esta formación legal que tiene ella y financiera, vamos. Otro caso, o sea, que ya casi se está convirtiendo en una saga tu detective. Anastasio Rojo era, ¿verdad?
Sí, Anastasio Rojo. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente va a ser una saga porque van a ser diferentes casos, pero no tiene nada que ver. A mí me importa mucho escribir para enseñar, para entretener y para enseñar un poco la filosofía aristotélica, ¿no? De cómo tiene que ser la escritura. Entonces, igual que aquí, pues te muestro una realidad que ocurre hoy en día, pues en la otra novela también escojo una realidad muy concreta que te va atrapando, ¿no? Entonces,
¿se puede decir de qué temática?
Sí, hablo de las limitaciones de la ciencia. Hablo de las limitaciones, entonces, bueno, pues he tenido que estudiar...
Conceptos morales y todo ahí, de traspasar...
Eso es. Además, tuve mucha suerte porque, bueno, yo soy de letras puras, como podéis imaginar, yo...
Tú pura no eres, ¿no?
No,
pura,
con esa pinta angelical que tiene Juan Carlos.
Jimena Tierra.
Toma, Tierra.
Ocultándonos su nombre. O sea, cuando ha llegado... Pero cuidado, cuando ha llegado ahí abajo, ha dicho, señorita, el DNI... ¡Ahí está en realidad!
¿Qué ha hecho?
Ahora abajo. A seguridad.
Sí, claro.
Claro,
con la autoridad que tú tienes para decir,
digo, por favor. Jimena Tierra, ¿quién es? ¿Quién hay detrás de Jimena Tierra?
Mira,
¿qué colores le han salido?
Sí te puedo decir que el nombre Jimena Tierra combina mis dos apellidos. Es decir, es bastante cercano.
¿Tiene que ver con el CIT?
Tengo el nombre, ¿eh? No sé si hacer chantaje.
Maligna
total. Lo voy a decir.
No, venga, no lo digo. Puedes decir mis dos apellidos si quieres.
Jiménez Gutiérrez, normal.
Claro, de Jimena Tierra.
Claro. Claro, claro. Yo pensaba que tenía algo que ver con el CIT y Doña Jimena.
Claro, fíjate.
Bueno, pues... Oye, fíjate la editorial de ella, Grupo Tierra Tribune.
Tierra Tribune. Claro. Fíjate que de consonantes.
Y sonoras todas.
Sonoras todas.
Tierra. Sí, era una prueba para los trabalenguas.
Sí.
Esta chica, ¿qué esta futuro chica tiene?
Y rata, ratones, rabean, remusgan, rebuscan, oliscan, mascullan y mascan. Si tú supieras lo que nos hacían en la escuela arte.
Si no lo digo. Pues
bueno, Equinoccio, sí. Quinta edición. Unos cuantos miles de lectores que ya se han visto atrapados por esta novela maravillosa, maravillosa entre comillas, digo yo, por aquello de las maravillas de las sectas, pero bueno, que es una realidad que hay que conocer y de la que tenemos que huir, y hay gente que aprenda, lo que tú dices de enseñar, que la gente aprenda a no caer en grupos de este calibre. Pues, doña Jimena Tierra, muchas gracias por habernos visitado. Encantados de tenerte aquí, de tener una escritora más con ese fondo.
Bienvenida.
Legal y
ya hablaremos
financiero.
De teatro.
Sí.
Lánzate y haz una adaptación para teatro.
Sí, ¿verdad?
Que te lo dirige, bueno, Juan Carlos, no te creas tú, que le encanta.
Buscaremos
encanta.
Productor también.
Pues sí, sí. Bueno, de momento me la están poniendo en inglés, de momento me
mira
la están
bien,
traduciendo.
Mira qué bien.
Pero sí, sí, no te
digo qué bien
no.
Ya el inglés, fenomenal, sí, para distribución.
Poquito a poco.
Pues Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Madrid Directo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.